Mousavi consideró ese boicot como violación explícita de la resolución 2231 y la Carta de las Naciones Unidas. El ingeniero Tom Madariaga los controles y este servidor Paul Sveir los invitamos a nuestro próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Hay un homenaje a radio y a esta TV Martí por sus 35 años. Y voy a darle lectura a esta nota interesante. Durante 35 años, Estados Unidos ha proporcionado información confiable y externa al pueblo cubano. Aplaudo al servicio de periodista, personal, técnico, programación en la Oficina de Transmisiones de Cuba, OCB, por sus siglas en inglés, que administra Radio y TV Martí, lanzado al aire el 20 de mayo de 1985. El firme apoyo de Estados Unidos a OCB demuestra nuestro compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos. Todo lo que puede prosperar solo con el acceso a medios de comunicación gratuitos e independientes. En el 35 aniversario de las transmisiones de Estados Unidos a Cuba, presenté, porque estamos hablando de un hermano súper distinguido, una importante resolución en el Congreso para honrar a las personas notables de OCB, destacar su misión crucial y marcar sus múltiples contribuciones a la causa de la libertad del pueblo cubano. Congresista Mario Díaz Valar, Distrito 25, Estado Florida, Estados Unidos de América. Bueno, el apellido Díaz Valar es siempre una garantía de pasión cubana, de compromiso cubano. Y en el caso específico de Mario, pues, como se dice popularmente, ni hablar. Las palabras son siempre extrañas. Muchas veces, cuando queremos decir que hay mucho que decir, pues entonces decimos ni hablar. Nos evitamos el trabajo. Hay aquí otra persona, un cubano que ahora se convierte en noticia, una noticia relativamente dolorosa, etcétera, pero que vale la pena porque demuestra una pasión, una persistencia, una grandeza en el ideario. Y estamos hablando, vamos a decir, del viejo, del hermano Antonio Veciana. Yo les digo el viejo porque él tiene 91 años, pero bueno, ya yo el 6 de julio que se acerca ya voy a terminar de vivir mis 96 y a comenzar mi año 97. El caso de Veciana, que no está en las mismas condiciones de salud que gracias a Dios disfruto yo, pero que sigue con la misma entereza moral, cívica, ideológica y de combatiente, pues en realidad no sé el final de la historia. Supongo que tiene que tener un final claro, que correcto, justo y hermoso, ¿no? Pero lo que estoy repitiendo es una publicación del propio Miami Herald, donde está la hija, ¿no? Ana Veciana Suárez. Y es ella la que hace la nota, la que se refiere al peloteo entre asilos, ¿no? ¿Quién se quedaba con esta figura del exilio cubano? Lo bueno es que las pruebas que le hicieron fueron positivas. O sea, positivas en el sentido negativo, ¿no? Positivas para negar. O sea, para decir que de enfermedad nada, que esa maldita enfermedad que anda por ahí, pues, regando pena y angustias, pues en el caso de él no tiene espacio. Pasó momentos de inquietud, desde luego, y claro, de pena. Pero ahí está don Antonio. Ahí está todavía, vertical por lo menos de espíritu. Si no lo está de cuerpo, de carácter, de entereza, de pasión cubana, de amor patriótico, pues ahí Veciana venciendo y la hija preocupada dentro del Miami Herald, defendiendo al padre, defendiendo la patria, defendiendo el deber. Bueno, como mencionamos al Herald, vale la pena la nota sobre Aminda, ¿no? Sobre la directora Aminda Márquez González, una mujer eminente, editora, directora ejecutiva del Miami Herald, presidenta del Miami Herald y del nuevo Herald, y ahora copresidenta de la junta directiva del premio Pulitzer, con una reputación excepcional, ¿no? El premio y ella. Pues ahí está Amanda, amada Amanda Márquez González, cumpliendo su deber, ganando prestigio que ya le abunda, como se dice legalmente, jurídicamente, ¿no? Esa terminología de suficiente y bastante, pues ella abunda en ese prestigio. Y en fin, aunque el Herald, pues en el caso mío, no, bueno, ¿para qué hablar de eso? De todas maneras, ella está cumpliendo un deber, la publicación está ahí, todos los días, alzando la información, la noticia, la verdad, las preocupaciones de migrantes cubanos, de venezolanos, de huelgas por el COVID-19, en fin, es una publicación que tiene que permanecer estremecida por el área precisamente en que se publica como protagonista. Hay periódicos que pueden proyectar cierta serenidad, cierta calma, ¿no? Pero cuando uno está en una atmósfera, en un territorio de tempestades, como el caso de los Estados Unidos y específicamente en el área nuestra, este Miami total protagonista histórico, aunque desde luego hoy el dolor, pues lamentablemente, pues siempre es lamentable, lo está protagonizando el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York. Dios mío, ese dolor, esa muerte constantemente ahí flagelante y creciente. Y frente a todo hay una especie de ruego mundial, casi universal, para que esta pandemia termine, este demonio deje de castigarnos. Y ahí Cuba, en nuestra preocupación, protagonizando nuestra angustia, nuestras inquietudes, etcétera. Tantos años, señores. Allí nací yo, 6 de julio, en el 24, 1924, qué barbaridad. Cuántos años, cuánta Cuba, qué orgullo teníamos de aquella patria, de aquel caimán heroico, caramba, tan bello sobre el mar, bajo el cielo, esplendoroso, Cuba musical, Cuba poética, Cuba culta, Cuba linda. Y de pronto, pues, qué bárbaro. La cosa política, el va y viene, el trajineo, el peculado, la ambición brutal y un canallita, canallón, canalla. Qué manera de hacer daño, señores. Y qué manera de practicar la estupidez. Es que no se puede entender. Yo no concibo cómo gente inteligentísima no se da cuenta, primero, que la vida tiene un límite, que no es eterna, que el poder que tú tienes, el honor de que gozas y las oportunidades de ello, de hacer el bien, de servir a tu patria, a tu pueblo, a tu tierra, a tu suelo, a tu cielo, no son permanentes. No, si te dicen, mira, 4 años es un periodo y te puedes reelegir, bueno, pues 4 más, pero no trates de seguir. Hay un ímpetu torpe, que es la negación de la propia inteligencia. Y uno dice, pero si el que está en eso es el inteligente, el bicho, el que llegó al poder por elocuente y eso, pues mira, no lo es tanto. Porque cuando la vanidad, la ambición te controlan y dominan, eres un torpe, eres un bruto. Fidel Castro, ¿quién le va a negar inteligencia a Fidel Castro? Claro que era inteligente. Ah, pero entonces viene ese apetito de mando y de dominio que ciega. Y entonces el talento no importa, no existe. El talento queda arrinconado, desplazado por esa pasión brutal de permanecer en el poder, de dominar, de mandar. Y entonces, ah, pues mira, el gigante era un enano, era un infeliz, porque cualquier hombre normal con lo normal se satisface, se complace y hasta se enorgullece de tener lo que tiene, de lo que puede tener, de tenerlo en grandeza y en inteligencia pragmática que sirva a su familia, a él mismo, a su nombre, a su pueblo, a su comunidad, a su patria, a su suelo, su cielo, su bandera. Y no. Y entonces vemos que el hombre de los seis pies se vuelve una especie de enano, se embrutece, repite los discursos, no puede salir de ellos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que ese apetito haya destrozado la inteligencia y el carácter? Y entonces, ¿qué es la patria la que sufre? Y nuestras patrias están absolutamente lastimadas, castigadas por la torpeza mayor. Y además, por esta cosa cruel, esta epidemia absurda. Hasta a veces al propio presidente se le discute, ¿no?, la conducta. Y es que, señores, también hay que ser comprensivo. El reto es extraordinario. Y de pronto un presidente que está haciendo una obra positiva, que ve la ventaja, su presencia en el poder está propiciando, permitiendo y multiplicando en su país, y viaja a otros países en grandeza y lo reciben porque es un triunfador, un ejecutivo que prácticamente reina en el servicio a su propia patria. Pues lo inesperado, la epidemia, el contagio, la muerte, el fenómeno que no es ni siquiera un animalito, ni un bicho, no, es una pieza ahí rara que hace el mal, que destruye, que mata, que contagia. Y entonces, pues, es China, y es, claro, África, y es Europa, y es Estados Unidos, y es América Latina, y el mundo de pronto se ve como azotado por la impiedad, por el temor, porque hay un microbio por ahí fatal que ni siquiera siente y que sin embargo causa este estremecimiento del mundo enorme, sacudidor y asombroso. Claro, hay países que esa propia tierra nuestra, caballero, esa propia Cuba, ahí están ahora pidiendo una tregua en el pago de la deuda. Es simpático y trágico a la vez. Usted establece no una dictadura, no, 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 y no una tiranía, no, 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 es el sistema totalitario, total, totalista, etcétera. Y resulta que usted se crea un fenómeno, porque tiene el control de absolutamente todo, de la agricultura, de la marina, de toda la técnica, de las industrias, de la educación, de la salud. Pero a pesar de tener todas las estrategias y todos los temas y todos los recursos, usted no funciona. ¿Por qué? Porque usted niega la libertad, usted niega la inteligencia. Cuando se niega esa capacidad humana para caminar con sus propios pies y sentir con su propio corazón, para que usted acepte el ideario mío porque me da la gana, porque yo soy rojo, colorado, azul o verde, y quiero que todo el mundo sea igual y que marchemos igual, etcétera, y hacer esclavos de cada ciudadano de la patria. Pues mire, Cuba, Cuba linda. Cuba es como, oiga, es una caricia divina en el Caribe. Es un regalo de Dios en la naturaleza para convertirlo, para vivirlo, para gozarlo, engrandecerlo, magnificarlo. Ah, no, pues no. Yo el que mando, soy el que mando aquí y no tienen que votar por mí, porque yo no voy a perder una elección. No voy a estar discutiendo con otros oradores, tribunos y otros partidos políticos. No, no, aquí el que manda soy yo. Y yo soy Fidel y soy el que castra. Y de pronto, señores, la patria linda esa, del baile, de la música, de la poesía, de Dios. Ah, no, pues, se vuelve el diablo y la matanza y la muerte. Y, no, y las bajas son tantas y presos tantos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible, caray, que una patria de este carácter, con estas ventajas, pueda ser prácticamente llevada también al paredón, ¿no? Como están fusilando gente y fusilan derechos y fusilan historia y fusilan cultura, fusilan la esencia misma de la nacionalidad. Y entonces, claro que hay una ciudadanía diferente. El cubano tiene el privilegio de su inteligencia, pero entonces tiene la negación del sistema que se le impone. Y hay una frustración y una contradicción permanente entre la inteligencia y la estupidez. Y ahí está. Piden tregua en el pago de la deuda. Por favor, perdónenos que estamos pobres. A veces hay suerte. Ahora no recuerdo exactamente, pero son constantes los ejemplos, son constantes cuando te... No me tienes que pagar. Mira, te perdono. Eso lo hizo China en el 2011. ¿Cuánto? 6.000 millones. México también. México una vez, pues, no cobró. Dio un tiempo y así. Entonces, muy fácil. Vamos a pedir. Después no podemos pagar. Y como no podemos pagar, nos van a tolerar. Y si debemos tanto, vamos a quedar con una deuda mucho menor. Y esa deuda mucho menor tampoco la vamos a pagar después. Y conclusión, Cuba no paga deuda. Y cuando yo digo Cuba, yo mismo digo, pero ¿cómo es posible que Cuba, tan linda, la patria, tan bella, tan rica, tan todo, tengamos que estar hablando de esta manera? Ah, porque unos rufianes pequeñitos, gente menor, con una ambición mayor y una estupidez multiplicada, nos condenan. Y aquí, yo no vivo en Cuba, adquirí la ciudadanía norteamericana, tengo el honor de servir a los Estados Unidos de América, de estar en estos medios, pero este medio es Martí, es Radio Martí, José Martí, eterno, genial, viviendo entre nosotros, moviendo nuestro corazón. Y tenemos una lucha permanente entre nosotros mismos y frente a los otros que cuando toman el poder, se apoderan del poder y el poder se apodera de ellos, se vuelven enfermos y bárbaros. Y entonces, pues el hombre de los 6 pies se vuelve enano y muere antes y se estupidiza y es celoso y es brutal y mata y ordena. Que es una forma de desordenar, porque cuando lo que ordena no es el orden de la libertad, sino del fusilamiento, del paredón, de la tiranía, del despotismo, la tierra linda, el suelo cielo, en vez de canto se hace llanto. Caramba, lo importante no es la flor, sino la espina, y así la patria. Venezuela, mire, ustedes quieren algo más esplendoroso que Venezuela, una tierra grande, limpia, enorme, llena de riquezas vegetales, materiales, minerales, naturales. Pues no, a matarse, a robar, a tomar el poder, a no soltarlo, a inventar patrañas. Y lo que acaban de hacer ahora mismo, yo no digo que no haya un talento en la maldad infinita, cuando se tiene tanta maldad. Pues el daño tiene que ser también monumental. Y entonces el verde podrido, el Maduro, infiltró un ataque que le estaban organizando. Yo no digo que el bárbaro, que el déspota, que el tirano no tenga derecho a defenderse, no, bueno, el mal tiene sus recursos. Pero qué manera, señores, se apoderaron del movimiento, habían fusilado a varios de los protagonistas de ese movimiento, porque era indispensable hacerlo, y allá va eso. Entonces el presidente nuestro, en ese caso, que tiene el aval de 60 países del mundo, pues acaba de hacer una denuncia fundamental en el sentido de que Maduro infiltró, financió la incursión militar en su contra. Y ahí, bueno, pues creo que dije ya que eran como 8, ¿no? Por lo menos 8, los muertos, los sacrificados, el exhibicionismo brutal de los esbirros y los bárbaros, y millones que se han robado absorbiendo el esfuerzo que se suponía que fuera militar y patriótico para recuperar la libertad de Venezuela. Y ahí está la patria de Bolívar, el libertador, de Simón, el sublime y el grandioso, pues, una patria fusilada, donde se muere, donde se escapa del país, se quiere volver, se le dificulta el regreso, se abandona a los hijos, los matrimonios, irse de Venezuela para buscar el pan y dejar a los hijos, a la familia, en el territorio nacional, para ver si alguien se apiada de ellos y los ayuda a mantenerse. Y las criaturas ahí, niños, buscando el vestimenta, el pan, la caricia, la vida, el sol. Y entonces el propio crecimiento es como un paredón de castigo. Y esa juventud, ¿qué queda de ella? Ese niño hambriento, esa niña hambrienta en las calles, regalándose, entregándose, mintiendo, escapándose, robando, etcétera. En Venezuela, una patria, oiga, con una carga de recursos asombrosos. Ya muchas veces hemos hablado de este tema, ¿no? De que el nivel en Cuba, por ejemplo, era más alto que el nivel de vida en Venezuela. Pero nunca se puede comparar los recursos de Cuba, por favor, una isla pequeña, relativamente grande, etcétera, y que, en fin, no tiene posible comparación con los recursos de tierras hermosas como la propia Venezuela. Pero, bueno, Bolívar, fusilado. José Martí, fusilado. Lo único que no está fusilado es la esperanza, es la voluntad de renacer, de salvarse. Y desde los Estados Unidos de América, una patria ahora agredida por la pena y por el reto, pero que tiene el recurso de las elecciones, de la prensa y de la libertad. La bendición divina, el ruego y la esperanza de un mundo mejor, donde Dios mande. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose.